Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir en sintonía de Arte Conexión por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Les recordamos que esta emisión está dedicada a la vida y obra de la pintora yucateca Carmela Duarte García, y la investigadora Luz María Vázquez nos visita para contarnos el trabajo de tesis que ha realizado sobre esta artista. Bueno, Carmela vivió durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y nos estabas comentando sobre este subsidio que pagaba el gobierno de Porfirio Díaz y que, bueno, posteriormente pues se le empieza a ir negando un poquito.
Sí, porque mira, cuando ella pide la revalidación de esta pensión que se le otorgaba, el gobierno ya no pudo, diciendo que pues que ya no había entrado dentro de lo que era el presupuesto y que el erario realmente ya estaba, no tenían los suficientes fondos, entonces se le estaba negando. Pero aquí sucede algo. Ella incluso se pone muy molesta porque dice que una pensión pues es para la gente que realmente tiene ganas de estudiar y que ese es su caso. Sin embargo, las personas que están en la Embajada de México, la Embajada de México allá en Roma, pues le niegan, ¿no?, estas subsidios, porque dicen que la critican, le dicen que cómo es posible que sus hermanos la hayan dejado ahí en Roma estudiando sola, y que pues eso es más bien para ella libertinaje, que pues que ella ni siquiera tiene aptitudes para pintar, y le empiezan a criticar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esa carta de Carlos Lera, que es el que la critica, se la manda, ¿no?, a la instrucción pública en la Ciudad de México, y no se sabe exactamente, pero pues bueno, se deduce que fue eso lo que realmente ya no le permitió a Carmela seguir con la pensión, porque pues a partir de ahí le negaron ya la pensión, le entregaron 100 pesos, ¿no?, de aquella época, para que se regresara a México. Ella obviamente no quería, pero pues no podía seguir. ¿Quién podía seguir subsidiando sus estudios? La verdad es que pues mejor decide regresarse. En 1895 se regresa a Mérida.
Y al regresar a Mérida, ¿qué es lo que acontece para ella? Porque obviamente se fue con la idea de fundar un museo donde las mujeres pudieran exponer, ¿no? Ella, y desafortunadamente nos platicabas que ella pues no lo consigue.
Ella, mira, regresa a Yucatán decepcionada, obviamente, porque ella sabía que le hacía falta, ¿no?, seguir con los estudios, y también decepcionada, pues, obviamente, de haber sido, ¿no?, criticada por esta situación de que se había ido sola a estudiar allá. Entonces, llega a Mérida un atisbo de lo que fue este museo de pintura que ella fue motivo para que ella saliera a estudiar a Roma. Pues realmente lo que hay es que abrió las puertas de su casa para exponer las pinturas que había logrado en Roma. Hace una exposición de 3 días en diciembre de 1896, hace una exposición de estas pinturas, y ahí queda, ¿no? Incluso hay una nota que sale en el periódico donde pues dice que va a haber esta exposición de la intelectual Carmela Duarte. Eso sería como atisbo de lo que sería el Museo de Pintura. Después, Carlos Peón, que en ese entonces era el gobernador de Yucatán, le ofrece dar las clases de dibujo en el Instituto Literario de Niñas. Ahí da ella las clases, sin embargo, también se siente decepcionada. Revisando la información del Instituto Literario de Niñas para esta época, y efectivamente en 1897 tuvo una crisis muy fuerte en el que no había el material suficiente para poder dar las clases. Entonces Carmela se siente decepcionada, obviamente, por la falta de material para dar las clases como ella sabía darlas, y también porque dice que la sociedad yucateca en realidad no aprecia lo que es el arte. Ella critica esto de la sociedad, que no aprecia lo que es el arte la sociedad yucateca. Entonces decide mandarle una carta a doña Carmelita Romero Rubio pidiéndole que se le conceda un puesto honorífico en la Academia de San Carlos. Ella quería pues dar las clases en la Academia de San Carlos, gran institución hasta el día de hoy de nuestra, ¿no?, de nuestro país. Entonces, bueno, doña Carmelita pues desafortunadamente tampoco le ofrece este puesto como ella deseaba. Y bueno, esto sucede entre 1897 y 1898. Ella estaba pintando, el obispo Crescencio Carrillo también le pide que le haga unos retratos de él para mandarlos a Izamal, tierra natal del obispo. Uh-huh. Sin embargo, el obispo muere y ya no, Carmela ya no puede entregar estas obras y tampoco puede cobrarlas. Entonces, pues ya no tuvo ya no pudo poner el museo, no pudo obtener el cargo en San Carlos, no pudo seguir pintando porque pues su mecenas o no la persona que le había pedido los encargos de pintor de pintura pues obviamente muere.
Es momento de hacer una pausa y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. Vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical y también se trata de una composición de Felipe Villanueva, ejecutada por la pianista Eva María Zuck, apasionada investigadora del músico que publicó un libro sobre la vida del también violinista y pianista. En este texto se explica que Villanueva fue uno de los músicos creadores del Instituto Musical y perteneció al Grupo de los Seis, hombres transformadores de la enseñanza musical en México al difundir obras de Bach, Chopin y Liszt. Escuchemos la segunda mazurca en Opus 25 del compositor yucateco. En un momento continuamos en Arte Conexión.
Thank you.
Como decoración de sarcófagos hasta el recubrimiento de los cascos de embarcaciones, estos solo fueron algunos de los usos que tuvo la técnica encáustica en la antigüedad, pero que con el paso del tiempo fue aplicada a los retratos, brindándole más belleza y brillo a los colores por medio de la cera. Al funcionar como barniz, es un excelente impermeabilizante que protege contra el agua y la corrosión del aire y otros factores climáticos. Algunos teóricos consideran que la encáustica fue el inicio de la pintura de caballete. Tradicionalmente se usa cera de abejas con múltiples técnicas de aplicación, pero la más empleada es fundiéndola y vertiéndola sobre el soporte, esperando a que se enfríe para comenzar a pintar y al final darle un nuevo fundido con focos especiales, sopletes o con una plancha. Esto para obtener resultados parecidos al esmalte. La experimentación ha permitido que la encáustica también pueda ser moldeada, esculpida, texturada y pueda combinarse con diferentes materiales como el collage, el óleo y la acuarela.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Regresamos a Arte Conexión y está con nosotros Luz María Vázquez ya para concluyendo esta parte del programa, para que nos platique acerca de cómo termina todo este andar de Carmela Duarte en su lucha por posicionar de alguna forma la figura femenina en el arte, en el país también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre una vez que Carmela se encuentra con todas estas dificultades que pues eran propias del contexto social que vivía en su época? Uh-huh. ¿Qué es lo que ella hace?
Bueno, después de que es 1897-1898, después de que expone, después de que pide este cargo en la Academia de San Carlos, después de que no puede lograr lo que sea los retratos del obispo, pues ella encuentra el amor. Ella encuentra el amor en 1898, está aquí en Yucatán, un austrohúngaro, Alberto Zuckerman, que llega a Mérida ofreciendo clases de idiomas. Él ofrecía las clases de idioma de alemán, italiano y francés. Entonces, pero él cae enfermo con lo que sería la fiebre amarilla. Cae enfermo y estando en el hospital, le piden a Carmela que la haga de traductora. O sea, hablando italiano, tradujera al español, ¿no? Ahí conoce a su futuro esposo. Lo conoce como, yo me imagino, puede haber sido julio, agosto, y en diciembre se casan. Muy rápido. Carmela tenía para entonces 32 años. Alberto tendría 31 años. Muy rápido se casan, seguramente por esta fase, ¿no?, porfirista, en el que pues todo lo europeo y extranjero eran, ¿no? Teníamos que, era una buena aceptación lo que era la xenofilia, y entonces, bueno, hay una buena aceptación, seguramente su familia pues no tuvo ninguna objeción pues que se casara con un europeo. Se casa en 1898, se va a Berlín a vivir, se va un año, nace allá su primer hijo, Alberto Zuckerman, y se regresa a Mérida. Ella incluso dice en una carta, dice, yo le eché una mentirilla ahí a mi marido, porque yo ya me quería regresar a mi país, porque estaba yo en Austria-Hungría, obviamente era reino o imperio de José Francisco, del emperador, hermano de Maximiliano de Habsburgo. Entonces era una época en la que habían pasado 30 años del fusilamiento de Maximiliano, sí. Entonces pues había mucho rechazo obviamente, claro, hacia México. Claro.
Entonces México, perdón. Entonces Carmela le dice ahí en una carta, dice, yo le eché una mentirita ahí a mi marido y le dije que yo extrañaba mucho a mi mamá y que estaba enferma y que nos teníamos que regresar a Mérida. Y pues sí, se regresaron otra vez a Mérida. Y aquí nace su segundo hijo, Conrado Zuckerman, que después fue un gran doctor. Un gran doctor, cancerólogo, y sus otros dos hijos, Rosita y Félix. Nacen en Mérida. Y bueno, viendo la situación que estaba sucediendo, ya eran inicios del siglo XX, y a su esposo le pide Carmela a Porfirio Díaz que por favor lo nacionalizara mexicano y que le ofreciera algún cargo. Y efectivamente le ofrecen un cargo diplomático y en 1904 le ofrecen el cargo de diplomático en Galveston, Texas. Ajá, a él como embajador de México en ese estado de Estados Unidos. Se va ahí, están un tiempo, después de 2 años le ofrecen otro cargo diplomático en Guatemala. Y se van a Retaluleu, que es una provincia de Guatemala, y ahí se quedan alrededor de 6 o 7 años. Ahí pasa lo que sería la Revolución Mexicana. Pasa la Revolución Mexicana, la Decena Trágica, en 1913, ¿no? Que sucede la Decena Trágica, y mandan, ¿no?, ya traer a Zuckerman a México porque quien se queda en el poder, Victoriano Huerta, lo acusa de maderista. Entonces le dice, se tienen que regresar a México y bueno. Entonces Carmela vive lo que es la revolución, bueno, la revolución que es 1910, ahí la vive. Lo que sería después Guerra Civil que sucede, ¿no?, aquí sí, en México, después de la Decena Trágica, la vive ya no en Mérida, ella se va a vivir a la Ciudad de México. Y todo esto lo está viviendo y todo esto afortunadamente lo está dejando plasmado. ¿Qué pasa con la pintura que tú me preguntabas? ¿Cómo es que Carmela? ¿Qué pasa con la pintura? La deja de un lado, de acuerdo a las fechas que tenemos de lo que es el catálogo de pinturas de Carmela, al parecer deja a un lado lo que es la pintura y se dedica a la escritura. Empieza a escribir poemas. Entonces saca otra parte artística, ya no de pintura, sino de escritura, y empieza a escribir poemas. Poemas en una época tan conflictiva en México. Y son poemas, pues obviamente, ¿no?, en el que está retratando ese México que ella está viviendo. Entonces son poemas revolucionarios, ¿no?
Prácticamente pues, hemos durante esta hora conocido una historia que para muchos era desconocida, pero que, bueno, caray, nos pone a una mujer que rompe de cierta manera el molde de una manera muy, muy ecuánime, muy mesurada, pero que a final de cuentas abre brecha para que la participación de la mujer sea vista de otra manera. Finalmente, Luz María, ¿de qué manera y quiénes son las personas que implicadas en este caso que deben de trabajar y con qué dinámicas para que la figura de Carmela Duarte tenga el lugar que se merece por todas las aportaciones, no nada más artísticas, sino también en la cuestión del pensamiento pues mexicano?
Claro, bueno, aquí el aporte de Carmela es que posibilita, ¿no?, el estudio tanto de historiadores de arte como de literatos, ¿no?, que se quieran enterar, obviamente también de historiadores, de que quieran enterarse de lo que fue la vida de una mujer, ¿no?, porfiriana, y obviamente que también vivió esta etapa de revolucionaria. Normalmente estereotipamos a la mujer y la constreñimos en un sector en el que las mujeres, ¿no?, sumisas y obedientes. Aquí estamos viendo una mujer que sin romper violentamente ese deber ser femenino, ¿no?, porque ella tenía siempre, ¿no?, en su mente lo que sería la educación a sus hijos y lo que es ser una buena madre y una buena esposa. Sin embargo, tuvo que tener otras herramientas o buscó otras herramientas para ser la mejor madre, la mejor esposa, ¿no?, y la mejor educadora para sus hijos. Fue a través de lo que sería sus estudios.
Muy bien.
Bueno, yo creo que hay mucho, mucho más por abordar de Carmela Duarte. Sin embargo, el tiempo, pues, tristemente se nos ha acabado en este programa. Y nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en cabina, Luz María, y que nos platiques acerca de este importante personaje femenino en la historia. Y que, pues, todavía hay mucho trabajo por hacer para que se difunda también y se le reconozca también como una de las importantes mentes femeninas que han cambiado parte de la historia en nuestro país, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho estar con nosotros y esperamos tenerte pronto de vuelta.
Al contrario, muchísimas gracias por la entrevista.
Muy bien, pues en un momento ya llegamos, regresamos, perdón, para despedir esta emisión.
En la industria cinematográfica existe un nombre que ante los ojos de algunos, la historia no le ha rendido el honor que se merece. Hablamos de Alice Guy, la primer persona en realizar una película y fundar el cine narrativo, superando incluso a los hermanos Lumière. Fue pionera en efectos especiales, la ciencia ficción fílmica y en el campo del lenguaje cinematográfico incursionó en el uso de planos, iluminación, el atrezo, montaje, la caracterización, en fin. Incluso es la fundadora de lo que hoy conocemos como productor ejecutivo. Alice era francesa y comenzó a ganar fama por sus producciones a inicios del siglo XX, momento en el que decide emigrar a Estados Unidos para competir con Hollywood. En su historial existen más de 1,000 películas, que para su mala fortuna fueron adjudicadas a su marido, a algunos desconocidos, o bien nunca fue mencionada por ser mujer. Sin embargo, ella siempre luchó por ser reconocida internacionalmente como directora, actriz y productora. En su época, regularmente era apreciada y admirada por sus colegas, quienes se asombraban con sus obras repletas de imaginación y elementos novedosos. El rescate de la figura de Alice Guy comenzó hace unos cuantos años, y de ello se deriva el descubrimiento de que su primer película, y por tanto la primera de la historia del cine, sería El Hada de los Repollos, estrenada en 1896. Esto ha provocado que cada vez sea más mencionada como fundadora del cine que conocemos en la actualidad.
Llegó el momento de despedirnos de esta primera emisión de Arte Conexión del 2017. A nombre del Museo Fernando García Ponce Macay, te deseamos un feliz año nuevo. Recuerda que mañana puedes descargar el podcast de este y todos los programas en nuestra página www.macay.org/radio.
No olvides que te esperamos en la Hora Cultural Macay los domingos a las 9 de la noche por Televisión Yucatán y posteriormente puedes ver la repetición del programa en el canal de YouTube TV Macay.
Gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por concedernos este espacio radiofónico en Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM.
Y gracias a Oscar Pinto, nuestro realizador. Gracias por sintonizarnos cada semana. En los micrófonos se despiden Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Vamos a disfrutar de la última canción de la noche, se titula Vals Poético y pertenece al disco Felipe y su música, Cuéntame de Felipe Villanueva, en el que la pianista polaca Eva María Zuk interpreta las obras del compositor yucateco, de quien se dice que a los 10 años compuso su cantata patriótica para piano y cuatro voces. Hasta la próxima. Esto fue Arte Conexión. Thank you.
Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.